I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause.
Amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo con ustedes en nuestros Ciberdiálogos. Gracias, como siempre, así hay que comenzar siempre. Gracias por su apoyo, por su compañía, por la difusión que le dan semana a semana a este ejercicio de conversación, estos nuestros Ciberdiálogos. De verdad, créanme que se los agradecemos muchísimo porque, a final de cuentas, Ciberdiálogos es un ejercicio de periodismo independiente. Eso está en el corazón de lo que hacemos y por eso su respaldo, su apoyo es tan, pero tan importante. Pasan las semanas y estamos cada vez más cerca de la elección presidencial en México, pero no nada más de la elección presidencial en México, porque se acerca también poco a poco la elección presidencial en Estados Unidos. Estos dos países unidos irremediablemente tienen este año elecciones presidenciales que van a determinar, por supuesto, el rumbo de cada uno de estos países, pero también el rumbo de la relación bilateral. Y no es nada más México, no es nada más Estados Unidos. Como ya hemos dicho antes en Ciberdiálogos, un número récord de países en el mundo, un número récord de personas van a participar en elecciones que serán, pues como son generalmente las elecciones, decisivas. Para hablar de México, para hablar de Estados Unidos, para hablar de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, para hablar también del futuro de la democracia y del futuro en general, invité esta semana a Antonio Navalón, que es un pensador sui generis. Navalón tiene una mente política privilegiada, ha sido protagonista de la política en España durante muchísimo tiempo y desde hace también ya largos años. Antonio Navalón se ha convertido en un mexicano de corazón, porque lo es en la práctica. Es mexicano en la práctica, pero lo es, y esto para mí es quizá más importante, en las emociones, en el corazón, en el hígado a veces, y en el cerebro. Es un pensador original, universal. Es un periodista también de CEPA y hoy lo he invitado a Ciberdiálogos para que nos comparta su punto de vista sobre lo que ocurre en nuestro planeta. Es Antonio Navalón en Ciberdiálogos. Antonio, gracias por estar conmigo y con todos nosotros en Ciberdiálogos. Es muy emocionante para mí tenerte aquí en esta que es tu casa. Déjame comenzar de esta manera. Hace poco más de 15 años me invitaste a una serie de conversaciones sobre el fenómeno que era en aquel tiempo Barack Obama. Recuerdo que decías que podía augurar mejores tiempos, reconciliaciones diversas, ser una suerte de parteaguas. ¿Por qué te entusiasmaba la promesa de Obama en aquel tiempo?
Querido León, primero porque la época de Bush, la época que empezó el 9-11, que es realmente el punto de ruptura entre un mundo y otro, el que conocimos, el que había, y el que finalmente volvió vulnerables a los Estados Unidos, acabó con su intocabilidad, que hasta ese momento lo habían tenido, y sufrieron el más duro castigo porque no solamente fueron los muertos, sino también, aparte del número, la manera en lo que se hizo. Lo que empezó ese día tuvo un seguimiento muy desproporcionado, cuyo principal víctima para mí fueron las grandes conquistas del siglo XX. Es decir, el siglo XXI empezó muy mal y había un punto cuando Obama se presenta en el cual había elementos para pensar que la acción-reacción, la invasión de Irak, lo que había sido el gobierno de George Walker Bush, de Cheney, no habían conseguido, primero, no habían conseguido acabar con el problema. Y segundo, sí habían destruido a través del acta patriótica todo el entramado de garantías de derechos civiles que había costado un siglo entero hacer. El fenómeno o la promesa de la llegada de un afroamericano a la Casa Blanca anunciaba muchas cosas: la superación de la guerra civil, del racismo, la posibilidad. Y al mismo tiempo, inevitablemente, por su condición de abogado, harvardiano, etcétera, etcétera, daba la impresión de que el lenguaje militar puro, el de la fuerza, iba a sustituir de alguna manera esa situación que empieza el 9-11. Desafortunadamente, meses después de llegar a la Casa Blanca, aceptó el Premio Nobel de la Paz, cuando era un presidente norteamericano con dos guerras que las tenía que ganar.
Y es justo ahí donde quiero entrar, porque Obama ganó, en efecto, desde la promesa, pero su gobierno, en algunas cosas sí, evidentemente podría uno argumentar que ocurrió así, fue histórico, fue un parteaguas, el hecho mismo de su elección, pero cuando uno lee esos 8 años, hay muchas deficiencias, hay muchas deudas también. E incluso hay quien argumenta que antes que ser un parteaguas histórico de reconciliación, terminó por convertirse en lo contrario, quizá no por responsabilidad entera de Obama, pero en lo contrario. Sin Obama no hay Trump. ¿Qué opinas?
El riesgo con Obama siempre fue que al final en la historia solo fuera una nota de color, y no es un chiste fácil. Y desafortunadamente, yo no creo que sea posible inventar SDR que los Roosevelt se hacen, primero tienen que nacer y después se hacen, pero se hacen desde unas concepciones y desde una composición histórica que Obama no tenía. Obama al final tenía la piel afro, pero el corazón blanco, era un abogado de Harvard. Y no hay que olvidar que el 2008 es el otro punto de ruptura después del 2001 por la crisis económica. Y la crisis económica tiene importancia no solamente porque 10 millones de americanos perdieran sus casas, sino porque, a diferencia de la crisis de 1929, el gobierno de Obama, Timothy Geithner, el propio vicepresidente Biden, dejaron escaparse sin ninguna responsabilidad a los que habían creado el gran crack del 2008. O sea, 10 millones de americanos perdieron sus casas. Y sin embargo, a diferencia del 29, el Estado americano, el Estado de Barack Obama, no impuso ninguna sanción a los especuladores. Naturalmente, esos son elementos que van apareciendo y que sirvieron después de que la revolución, no la del color, no la del racismo, la revolución del comportamiento político de los Estados Unidos, no se acomodó a lo que significó la llegada de Obama a la Casa Blanca, sí se abrió la posibilidad de la extensión del show televisivo y que el despido masivo, la falta de respeto, la desaparición de la mentira como delito penal, inclusive en Estados Unidos, la llegada en definitiva de Trump a la Casa Blanca hubiera sido imposible sin la introducción que significó el autor del Social Security Revolution, ¿no? Creo yo, es mi opinión.
Describías este cúmulo de agravios que se fueron sumando en los años de Obama y que, por supuesto, vienen de más atrás y que también rebasan al ejercicio de la política en Estados Unidos y que más bien tienen que ver con incluso el progreso tecnológico de la humanidad. Pero hablemos del fenómeno Trump. ¿Dónde están los asideros de ese fenómeno? ¿Es la política del agravio? ¿Es el líder mesiánico y carismático? ¿Es el populismo que apela al nativismo? ¿Cómo lo diagnosticas, el fenómeno Trump?
León, es la barra libre para la irresponsabilidad social y política. bien o mal, durante el tiempo que va entre la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido muchos cambios, muchas evoluciones. El nacimiento de la televisión, la supremacía de las encuestas, el acomodo. O sea, era además un fenómeno muy curioso. En el punto más culminante del éxito de un imperio moderno, como era Estados Unidos, se fueron acumulando una serie de fallos que empezaron por los esenciales. Estados Unidos es una sociedad que cuando tuvo que discutir y ahormar entre la conquista de la libertad personal y el mantenimiento del núcleo familiar, falló. Es decir, aquello que se puso de moda en los años en los que empezaron a perder todas las guerras, por una situación clave. El problema estaba dentro, el problema está en la soledad, el problema está en cumplir y volar a los 18 años, pero con el costo de la destrucción del nido. No era bastante con volver a dormir al sofá el día de Acción de Gracias. El nido había desaparecido. Eso ha creado una sociedad que ha tenido muchos problemas de identidad y los sigue teniendo.
Una cosa quizá es esto que describes, que son estas señales de deterioro, de erosión social, cultural. Y otra cosa es, creo yo, el andamiaje institucional estadounidense. Porque no cabe duda que hay un Donald Trump antes de noviembre del 2020 y otro después. Hay un Estados Unidos antes de noviembre del 2020 y enero del 2021 y otro después. En el marco de la historia estadounidense, ¿cómo encaja un actor como este? ¿Por qué Trump no acepta el resultado de la elección? ¿Cómo explicas política y psicológicamente un actor como Trump que decide atacar directamente ahí sí el andamiaje institucional de este país? 200 y tantos años de historia, son 50.
Mira, yo como he dicho antes, creo que la era de Obama abre la posibilidad de la irresponsabilidad máxima. Tiene mucho que ver con la pérdida de tenerse que comportar de ninguna manera. Si Obama es el primer presidente hijo de YouTube, sin duda alguna, Donald Trump es el primer presidente que gobernó a través de Twitter. Y tiene un elemento fundamental, que es la irresponsabilidad. En Estados Unidos, todavía hoy, hay en la cárcel una serie de condenados, porque este es un país donde mentir se puede pagar con la cárcel. Uh-huh. Y sin embargo, a todo este deterioro de comportamiento y de la irrupción de lo que parecía casi como una escena de aburrimiento de la clase política, le da a Trump primero el poder y luego la irresponsabilidad. Él no cree que nada sea demasiado serio. Y hasta aquí le ha salido bien. Pudo engañar a los bancos, pudo engañar según la decisión del juez. Ahora no estoy haciendo un juicio de favor, un juicio libre sin fundamento. Hay una sentencia que dice que alteró el valor de las cosas para producir unos activos que explicaran unos préstamos. Bueno, eso está probado según la sentencia de un juez. Y sin embargo, Trump se está librando, se está escapando. Seguimos en El Aprendiz, seguimos en el show de la televisión.
Al escucharte me viene a la mente una imagen que quizá pues no es muy sofisticada, pero cuando se trata de Trump se habla mucho del teflón, ¿no? Trump tiene teflón. Nada se le adhiere, todo se le resbala. Pero, a ver, si Trump es más bien algo que está en un sartén y nada se le pega, hablemos del sartén mismo, hablemos de Estados Unidos. Y eso para mí es fascinante, porque yo te he escuchado a ti decir en alguna ocasión que Estados Unidos no estaba ni está preparado para un sabotaje interno de sus instituciones, o al menos no de esta naturaleza. En otras palabras, los padres fundadores, como se le conoce a esa gran generación que fundó este país. Tenía defectos, pero no cabe duda que era una gran generación. No previeron ni podían prever a un Donald Trump. Tú lo crees, ¿verdad? ¿Crees que, digamos, estructuralmente desde el origen Estados Unidos está mal preparado para algo así?
Yo creo que para lo que eran los problemas de la época, sí fueron capaces de legislar en adelanto, por ejemplo, el papel predominante de la opinión pública, de la prensa, la consagración de frente a un país con gobierno pero sin libertad de prensa, prefiero un país con libertad de prensa y sin gobierno. Quiero decir, fueron enormemente sensibles, especialmente algunos, como es el caso de Jefferson, a la previsión de cuál era el basamento y la estructura básica de la sociedad americana. Lo que no estaba preparado, yo me llevé un gran disgusto el día que la Corte Suprema, incluido el voto, por ejemplo, de Sotomayor, no solamente de los justices, de los jueces nombrados por los demócratas o por los republicanos, se pusieron de acuerdo en que no se le podía imposibilitar estar en la boleta electoral a Trump. Pero el problema no es con esos elementos esa decisión. El problema es el entramado constitucional que tienen los Estados Unidos. Los Estados Unidos no están preparados para tener a un delincuente riéndose de la estructura legal del país. Entonces, es una situación en la que, como contribuyentes, podemos sufrir todas las investigaciones, nos pueden poner delante de un tribunal, pero lo que nunca nadie previó es qué es lo que hay que hacer o dónde hay que poner el límite frente a las actitudes que claramente son delincuenciales. El expresidente Trump está frente a 92 procesos.
¿Es una exageración decir que Trump rompe un dique esencial de decencia en la vida pública estadounidense, en la política estadounidense, en la vida pública en general en Estados Unidos?
Desafortunadamente, querido León, no hay que hacer mucho ejercicio de imaginación. Acuérdate de aquel reportaje que se le hizo cuando era el productor afortunado del Aprendiz, donde, entre otras cosas, confesaba que en la relación con las mujeres lo importante era tener dinero y fama, porque a partir de ahí, palabras textuales, él las podía agarrar por el sexo y tenerlas literalmente. En cualquier otra circunstancia, eso hubiera servido para sacar de la carrera a cualquiera. Sin embargo, la experiencia de Trump es que da igual lo que haga, da igual lo que deba, él sigue avanzando. Él sustituye y crea por la vía de hecho la posibilidad de que este país, la gente mienta, la gente engañe, la gente rompa las estructuras y no le pasa nada. Hasta ahora no le pasa nada. Y no se lo tiene que contestar Donald Trump, como no tenía que contestarse Alemania, ¿qué estaba haciendo Adolf Hitler? Se lo tiene que contestar el pueblo americano. Si eso es lo que quieren. O sea, a ver, legalmente, en mi opinión, no tienen instrumentos para pararlos, porque nunca, cuando este país se diseñó constitucionalmente, se vivió con la posibilidad de tener un candidato así, no tan bajo sospecha, con tantas pruebas de comportamiento delincuenciales. No son mis palabras, son las de los jueces norteamericanos. Pero eso no le impide llegar a ser presidente. Es más, se podría dar la paradoja de que fuera condenado, estuviera en un presidio, sí, y sin embargo pudiera tomar posesión del cargo de presidente de los Estados Unidos.
Trump evidentemente no está solo y tampoco es el primero. Es el primero de esta naturaleza en este gigante que es Estados Unidos, pero no es el primero. En 2017, cuando Trump acababa de comenzar su presidencia, viajé a México para entrevistar a las dos figuras que parecía en ese momento se dirigían a la contienda presidencial, Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador. Y tuve con López Obrador una larga conversación de una hora, pudo haber sido un ciberdiálogo en su momento. Y le pregunté muchas cosas, entre ellas hablamos de Trump. Y le pregunté a López Obrador si él reconocía similitudes con Trump. Y López Obrador me respondió, bueno, él no sabe de política. Estoy parafraseándolo, pero algo por el estilo me respondió López Obrador. ¿Se parecen López Obrador y Trump?
Se parecen en algo, en una experiencia vivida. Es evidente que los dos, dichos de manera expresa o impresa, han dicho íntimamente al diablo con las instituciones. Y los dos, querido León, están ahí. Uno sigue en una campaña electoral ininterrumpida de 18 años. Llegar al poder no solo no lo calmó, sino que lo reafirmó en todo lo que pensaba. Y con Donald Trump pasa lo mismo. O sea, al final, los parámetros lógicos en los que nos basamos, como estamos acostumbrados a juzgar las situaciones, ya no son así. Y tenemos una experiencia que es muy... El ejemplo es muy malo. Porque al final del día, no solamente se puede mentir, se debe mentir para tener el poder. Esa es la lección en ambos casos. Uh-huh. Al final del día, la ley, no me venga usted con que la ley es la ley. La ley es solo lo que piensa el representante del éxito popular del momento. Y eso está envuelto por algo muy importante, que es la absoluta impunidad.
Y es ahí quizá donde la pregunta obligada sea el futuro de la democracia y de los métodos democráticos y las instituciones democráticas y el respeto a las libertades. Porque al mismo tiempo que surgen estas figuras de las que hemos hablado, la democracia pierde arraigo en algunas regiones más que en otras. América Latina sin duda preocupa, sobre todo ciertas partes de América Latina. El atractivo del caudillo es más grande que nunca, sobre todo en algunas zonas. Hay figuras que son auténticamente adoradas en sus países. Está el muy interesante ejemplo y caso de Nayib Bukele en El Salvador. ¿Estamos perdiendo a la democracia o estoy siendo demasiado pesimista?
Desafortunadamente, lo que es nuevo es este sistema de comunicación global, la revolución de la información. Pero lo verdaderamente más impactante para mí es el mundo nuevo, el que hemos hecho como consecuencia de esta revolución. Pero seguir a quien promete orden y lo impone, aunque la primera víctima sea la democracia o la legalidad, es algo que se ha repetido con mucha frecuencia en muchos países a lo largo de la historia. O sea, no hay ninguna novedad con eso.
Pero no aprendemos de la historia, Antonio. Yo recuerdo dialogar con el público salvadoreño en Los Ángeles, en aquellos años que estuve en Univisión. Y vaya, me llamaban de verdad auténticamente encendidos para defender a Bukele. Y yo siempre preguntaba, deme usted un ejemplo en donde la concentración absoluta de poder, ya no en una persona, en un proyecto, pero en este caso es una persona, derive en mayores libertades para ese pueblo a mediano o largo plazo. Y no hay ejemplos, no hay ejemplos. Sin embargo, el hombre es idolatrado. Y como esa figura hay muchas más, quizá menos idolatradas, con más contrapesos democráticos, pero la tendencia está ahí, Antonio.
Claro, querido León, y eso nos lleva inevitablemente a una conclusión fatal. La gente tiene una concepción no absolutamente simplista y que le resuelva el problema inmediato. La garantía de los espacios legales, de la salvaguarda de nuestros derechos esenciales, importan hasta que dejan de importar. Y cuando dejan de importar, el que resuelve el problema del número de muertos. Necesitamos aceptar que estamos en un mundo nuevo. Ya no es posible seguir hablando de la elección mexicana o norteamericana como si fuera ayer. No es ayer, ya es hoy y casi mañana. Y al mismo tiempo que tenemos todos estos problemas, Tom, la vocación y el comportamiento de la experiencia de los últimos 6 años en México, la experiencia Bukele, si no entendemos y aceptamos que la situación es nueva y exige planteamientos nuevos, pues me temo que seguiremos acostumbrándonos a la sorpresa, falsa sorpresa. Porque tal como van las cosas, aquí no hay más que dos posibilidades. O se cumplen todas las encuestas en el caso mexicano, y en ese caso, pues yo lo que sugeriría es ahorrarnos el espacio y el gasto de las elecciones. Porque la elección ya está siendo, o sea, el principio del arte de la guerra se ha aplicado de una manera definitiva, que es quítele al enemigo cualquier posibilidad intelectual o hasta incluso de sueño de que pueda ganar. Bueno, pues eso es lo que se está haciendo. Y en el caso de Trump, pues es elemental. Ya no hace falta buscar más razones de por qué no debería estar pudiendo ser la alternativa o presentarse a presidente. Pero como es obvio que las sociedades no lo quieren ver así, la siguiente pregunta del planteamiento es: muy bien, ya estamos en el 2027. Se cumplieron el pronóstico de las encuestas en México y se ha cumplido el pronóstico de que Trump será presidente. ¿Cómo crees que será el mundo en ese momento? ¿Es posible unos Estados Unidos sin México? Yo creo que no. ¿Es posible un México sin Estados Unidos? Yo creo que tampoco.
Tú adoptaste México, adoptaste la nacionalidad mexicana, adoptaste al país y el país te adoptó a ti. Evidentemente te has llenado de amigos hace ya muchos años, entre los cuales orgullosamente me cuento. En España viviste, viste y viviste, fuiste testigo y protagonista de la transición hacia la democracia. ¿México está en peligro auténtico de una regresión autoritaria profunda, Antonio?
Bueno, yo creo que de manera inevitable, y se pretenda o no se pretenda, ya vivimos en una reacción autoritaria. Porque para no ser autoritario no basta que decir que somos otra cosa y que damos abrazos y nos damos balazos. El autoritarismo tiene una expresión máxima que es al final matar a la gente. Pero hay un camino que está lleno de elementos indicativos, por ejemplo. Desaparecer las garantías legales de un país es autoritario. Por ejemplo, cambiar la estructura de la disposición de los recursos económicos del país para concentrarlos en una presidencia, aunque sea la presidencia más votada de la historia del país, es autoritarismo, en mi opinión. Es decir, no menospreciemos lo que ya estamos viviendo. No tengamos más miedo a lo que venga que donde estamos. Veamos si realmente la gente ha entendido dónde estamos. Y si lo ha entendido y lo quiere, pues tenemos un grave problema, que es hasta dónde lo van a mantener.
Tú tienes un pie en México, otro en Europa, una mano en Estados Unidos, en fin, estás en varios sitios. Y con los ojos puestos en todos lados. ¿Ves un riesgo real, Antonio, de una guerra más amplia? No quiero hablar de una tercera guerra mundial porque suena un poco alarmista, pero sí de una guerra más amplia. ¿Hay un riesgo real?
Mira, yo creo que primero sí lo hay, y de hecho en muchos sentidos se podría decir que la fiesta ya empezó. La crisis europea es imparable. Y es imparable por un hecho que tiene que ver con la constitución genética de los pueblos europeos. Los rusos han tenido siempre, siempre, una ansia expansionista. Es un pueblo curiosamente muy romántico y muy cruel, todo a la vez. y que desde siempre han tenido la impresión de que Occidente, lo que no son ellos, tenía la idea de acabarlo. En ese sentido, Putin ha seguido y ha continuado lo que es el pensamiento profundo de la mayor parte de los dirigentes que ha tenido Rusia. Europa, por su caso, desde Napoleón sabemos que quien tiene Alemania tiene Europa. Y en los últimos años, 3 o 4 años, han pasado 2 cosas fundamentales. La primera, el modelo político y económico de Alemania ha cambiado. Todo el esfuerzo que hizo Angela Merkel para imponer lo que era la disciplina fiscal y económica a la Unión Europea, hoy está cambiada radicalmente en volver al tiempo previo a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial nadie quería que hubiera esa guerra. No la quería Inglaterra, no la quería Francia, no la quería el Imperio Austrohúngaro, que estaba en clara decadencia, y desde luego no la quería el Imperio Otomano, que también estaba en clara decadencia. ¿Quién la quería? La quería el Kaiser, la quería Guillermo, la quería el país que había conseguido, por el camino de la tecnología, tener el liderazgo militar armamentístico, que era la Prusia oriental uh-huh. del Kaiser, que empezó haciendo los primeros elementos básicos para hacer las placas pulmonares y ver, y terminó haciendo la mayor y más sofisticada composición de armas hasta que llegó Hitler a tomar el relevo. Por eso empezó la Primera Guerra. Ahora el mundo es otro.
Planteas, Antonio, este diagnóstico que quienes te leemos ahora en El Financiero, pero en todos los foros en donde has escrito, conocemos esta profundidad y esta perspectiva histórica que ofreces de manera cotidiana y lo has hecho hoy en Ciberdiálogos. Y este diagnóstico que yo sabía que nos ibas a ofrecer me lleva a mi conclusión. Tú y yo tenemos hijos de la misma edad. Esa es la verdad. Se conocen, son amigos desde pequeños. Son ahora 2 adolescentes que están a punto de entrar a la edad adulta. Yo quiero terminar preguntándote, ¿qué le dices a tu hija para darle esperanza en ese escenario que has descrito? ¿Qué debo decirle yo a mi hijo adolescente y a los otros 2 que están por entrar a la adolescencia? ¿Qué le dices a tu hija?
Básicamente que la historia a la que procuro enseñarla, y muchas veces es receptiva y muchas veces no, lo que demuestra es cuál es la clave para sobrevivir con independencia de la suerte. Y que un factor muy importante, no podemos quitarles a nuestros hijos su derecho al error, su derecho a la formación, el número de cantidad de cosas que van a dar después un carácter y una vida. Y en esas cosas muchas veces hay muchos errores que nosotros ya cometimos. Pero lo más importante es saber que para lo que hay que prepararse es para vivir y no para morir. El gran drama hoy de la juventud, y mi hija siempre me dice, mi problema no son, tú estás equivocado, no es mi círculo, mi problema es mi generación. ¿Sabes cómo se llaman entre ellos, León? Yo me quedé asombrado. Se llaman la generación de cristal. ¿Sabes por qué? Porque ante cualquier presión se quiebra.
Antonio, te agradezco tanto estos minutos y te mando un abrazo muy cariñoso.
Yo a ti muy fuerte, porque el ejemplo, Letras Libres, estos ciberdiálogos, tu apellido, tu sangre, tu vida, tu paseo por Los Ángeles, por Florida, lo que eres y lo que quieres ser, es lo único que no podemos quitarles, que es la esperanza de un futuro. Pero solo hay esperanza cuando se entiende lo que pasa.
Hasta ahí mi charla con Antonio Navalón. Como siempre, amigos, los invito a compartir su punto de vista, a compartir sus opiniones, sus sugerencias, sus quejas en nuestras redes sociales. Yo estoy, como siempre, en @LeonKrause. Los invito también a seguir a Letras Libres en su canal de YouTube, en las plataformas de podcast donde publicamos nuestros esfuerzos en este medio. Estos ciberdiálogos van a crecer, y no solamente van a crecer, sino que la oferta de Letras Libres va a seguir creciendo. Por eso, de verdad, los invito a que se sumen a nuestros canales, tanto en video como en redes sociales y, por supuesto, también en las plataformas de podcast. Gracias por estar con nosotros. Regresamos la próxima semana con un nuevo Ciberdiálogo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset. And we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.